Aunque el nacimiento de la biopolítica es el fruto de cursos impartidos por Michel Foucault, entre enero y abril de 1979, sus aportes son de capital importancia y están vigentes, de cara al descifrar lo que este autor denominó poder y libertad. La diversidad de abordajes en torno a estos dos ejes ha reinterpretado el concepto mismo de lo biopolítico.
Por un lado, una línea que se esfuerza en pensar la biopolítica desde el poder ejercido a los hombres, citando como ejemplo el caso de Giorgio Agamben, y desde otra perspectiva que la entiende como la resistencia a los dispositivos de poder, como lo cita Wilhelm Smith. Este diálogo entre política y humanidad se compacta, si empleamos términos postestructuralistas, dentro de una dinámica entre individuo, sociedad y poder.
Durante el tercer Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales, llevado a cabo en Flaxo, Ecuador, durante el seminario Foucault y América Latina, Filosofía, Historia y Biopolítica, efectuado el 26 de agosto del 2015, la ponente Luciana Cadagia resalta la dicotomía entre humanidad y política, al manifestar que habría que reformular el pensamiento foucaultiano tomando en cuenta la ética.
Foucault habría acabado su tarea filosófica en una mera defensa de las singularidades, sin un horizonte de universalidad. Por razones, y eso es una cita que hago de Germán Cano en uno de sus textos que reflexiona sobre esto. Por razones justificadas, los filósofos de la biopolítica desechan este camino moralista abierto por los intérpretes del último Foucault. Pero, por desgracia, también ellos han desestimado los textos y las problemáticas de esta etapa final, renunciando de este modo a todo un campo donde concluyen las líneas de trabajo abiertas durante la etapa posterior a la biopolítica. Este rechazo, por supuesto, nos parece un retroceso, pues, si por un lado los partidarios de esta última etapa se equivocan al ver en el desplazamiento hacia la ética una forma de disidencia radical a la figura de un poder que fabrica los sujetos y sus formas de vida, por otro, los partidarios del momento de la biopolítica de la primera línea son reticentes al periodo ético y consideran que este viraje final abandona el meollo de la discusión y olvida el papel ontológicamente constitutivo del biopoder. Sin embargo, creemos que es necesario indagar en la problemática moral que subyace a la vía política. ¿Acaso los que rechazan el desplazamiento hacia la ética, asentado en la biopolítica, no plantean una interrogación moral cuando intentan encontrar una salida a la maquinaria del biopoder? Cuando Agamben dice que nuestras sociedades se organizan bajo la figura del campo de concentración, o cuando Espósito precisa que toda acción de vida presupone una acción de muerte, ¿no están anteponiendo una preocupación moral que sobredetermina sus investigaciones acerca del rol del poder en las sociedades contemporáneas? Luego Agamben lo va a dejar claro que sí, que para él sí es un problema de la ética, es una cuestión ética, pero en Espósito no lo veo tan claro. Probablemente el viraje ético propiciado por Foucault haya partido del intento de explicitar la dimensión política de ciertos ámbitos pertenecientes a la vida privada. Es decir, una voluntad política que en vez de proponer un repliegue hacia el ámbito privado, tal y como parece sugerir una determinada interpretación de la estética de la existencia, hace del ethos una dimensión irreductiblemente política. En la actualidad, ha comenzado a realizarse trabajos en los que se atiende tanto a los problemas de la biopolítica vinculados a las reflexiones sobre la ética, como a una indagación ético-política. Y es en este aspecto donde esperamos, con estas investigaciones, contribuir en alguna medida al pensamiento político actual. Es decir, ahí es donde yo me sitúo, siguiendo una línea de nuevos pensadores que están trabajando estas dos líneas juntas. Así, quizás, el aspecto realmente importante que hemos heredado de Foucault no radica en la emergencia de la libertad como fundamento de un nuevo arte de vivir, sino en una reconsideración de la política como tensión constitutiva entre poder y libertad, y donde se juega la ética. Esto implicaría un distanciamiento tanto de los que apuestan por un nuevo arte de la existencia como de los que prefieren volver al núcleo duro del biopoder, lo cual supone reformular la problemática foucaultiana en una clave ético-política. Si las primeras reflexiones sobre la política parten de las relaciones de poder como punto de referencia desde el cual pensar nuestro presente, aquí el viraje estaría dado por la incorporación de la cuestión de la libertad. No obstante, este entrecruzamiento de las dos perspectivas planteadas por Foucault no estaría exento de inconvenientes, dado que habría que explicitar el nexo implícito entre las nociones de poder y libertad. Nociones que, si bien Foucault ha intentado reunir en una misma red de problemas, aún hoy siguen apareciendo como elementos separados el uno del otro o juntos, pero de un modo un poco problemático. Al liberar la noción de poder de las categorías del pensamiento jurídico, el poder asume en Foucault una dinámica que desborda su misma estrategia. Y aquí voy a hacer una reflexión siguiendo un poco los argumentos de Habermas y Žižek. No voy a citarlos porque no me da tiempo. Veamos por qué desborda su misma estrategia. Esta nueva concepción del poder, me refiero sobre todo a la primera concepción de poder en Foucault, ¿no? No a la segunda, que es la que estoy tratando de defender. Esta nueva concepción del poder se convierte en la unidad que abarca al sí mismo y a su opuesto. Por ello, el poder parece convertirse en el sujeto omnicomprensivo de todo el proceso que determina la forma de vida de los hombres. Cuando Foucault, en Vigilar y Castigar, se ve obligado a decir que la resistencia solamente puede ser concebida como un efecto del poder, se da cuenta de que su noción de poder presenta una serie de problemas difíciles de sortear. Se produce una especie de absolutización del poder, en arreglo al cual la historia se convierte en el resultado de las relaciones de poder. O dicho de otro modo, la historia se concibe como el proceso de un sujeto, siendo este sujeto el poder. Si esto es así, Foucault pareciera haberse envuelto en un determinismo histórico del que no puede escapar. Y el pensamiento político quedaría constreñido a la tarea de desenmascaramiento de la voluntad de poder inherente a todo proceso de constitución de la subjetividad. Este determinismo, que parece amenazar desde dentro la propia teoría de Foucault, explica sus esfuerzos por reformular la concepción de poder posteriormente. Por reformular la concepción de poder allí inscrita e incluir una noción de libertad que no sea simplemente el efecto inmediato de los dispositivos de poder. Si Foucault se limitase a introducir la noción de libertad para contrarrestar el papel del poder, no habría hecho otra cosa que propiciar un nuevo dualismo entre ambos términos, una dialéctica empobrecida que reiteraría un vínculo externo entre poder y libertad, que es algo que Foucault no quiere hacer. No es que la libertad se añade al poder, sino que es una relación más compleja que hay que pensar, en la que el poder y la libertad se enfrentarían como totalidades idénticas a sí mismas y opuestas a su otro. Eso es lo que Foucault no, me parece a mí que no es lo que intenta hacer con la relación de poder y libertad. Como estaba insinuando, el simple recurso a la libertad no puede resolver la paradoja del poder, es decir, su concepción del poder supone varias paradojas que no puedo terminar de desarrollar, pero sí anunciar la idea esta que acabo de decir de un determinismo histórico. Pero simplemente añadir que también hay libertad no sirve para resolver la paradoja, hay que pensar un poquito más qué está queriendo hacer Foucault. Lo que hace falta más bien es pensar la política como ese contradictorio vínculo interno, no externo, entre poder y libertad. Así, esa concepción unilateral del poder va cediendo paso a una relación, y aquí hago un término provocativo, dialéctico entre poder y libertad, no dialéctica en el sentido común de dos términos aislados que generan una síntesis superadora, sino como una tensión constitutiva e irresoluble, que en el pensamiento hegeliano sería la idea de lo especulativo, pero bueno, luego podríamos conversar sobre ello. Podríamos decir que sus primeras reflexiones sobre la política se topan con los problemas de una oposición externa entre poder y libertad, y paulatinamente se va complejizando hacia aquella noción de carácter especulativo. Bien, si tomamos en consideración ciertas afirmaciones de la voluntad de saber, podemos ensayar algunas ideas que van en esta dirección y que Foucault solamente llegó a apuntar en ese texto. En el primer volumen de Historia de la Sexualidad, Foucault se pregunta, y cito, ¿hay que decir que se está necesariamente en el poder? ¿Que no es posible escapar de él? ¿Que no hay en relación con él un exterior absoluto? Puesto que se estaría inevitablemente sometido a la ley. Y a continuación, parafraseando a Hegel, añade Foucault, y vuelvo a citar, siendo la historia la astucia de la razón. ¿El poder sería la astucia de la historia, el que siempre gana? La respuesta es tan tajante como esclarecedora, y lo vuelvo a citar. Eso sería desconocer el carácter estrictamente relacional de las relaciones de poder. Y aquí cito, fin de cita. Es más, las relaciones de poder existen, y nos dice Foucault, porque existen las resistencias. Y como añadirá más tarde, porque existe la libertad. Es decir, en los primeros periodos no hablaba de la libertad, hablaba de la resistencia. Entonces la resistencia es como un concepto que puede operar como antecedente para pensar la noción de libertad en el último Foucault. Esto es, las relaciones de poder, y cito, no pueden existir más que en función de una multiplicidad de puntos de resistencias. Estos desempeñan en las relaciones de poder el papel del adversario, del blanco, de apoyo, de saliente en el que sujetarse. Fin de cita. Por ello, y vuelvo a abrir cita, donde hay poder, hay resistencia. Y no obstante, esta nunca está en posición de exterioridad con respecto al poder. Es decir, aquí ya Foucault vemos cómo va modificando su noción.
Dentro de los aportes del conferencista Edgardo Castro, la biopolítica en el marco social, además de considerar el aspecto de las instituciones, nos añade la importancia que tienen los diferentes dispositivos lingüísticos sobre la gestión de la vida de los individuos.
Vamos a este concepto de biopolítica. Es un concepto plural en Foucault, hay un núcleo semántico relativamente estable, casi siempre, a ver, el 95% de las veces, biopolítica remite a la idea del gobierno de la vida biológica de la población. Donde el término población es muy importante. Tan importante que es una de las grandes diferencias con Agamben. Que yo pueda matar a un individuo no es un hecho biopolítico para Foucault, porque concierne la población. El objeto población, no el objeto individuo. No. No es el homo sacer, digámoslo así. Es el problema de las poblaciones. No. Casi siempre es así, excepto en la parte final de los cursos biopolíticos, donde aparece una idea, si ustedes quieren, retomando algo de Luciana, más ética, que podríamos hablar de biopolítica también para hablar de la gestión de la vida en términos empresariales, esto es, de costos y beneficios, esta idea del empresario de sí mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hay un núcleo conceptual, pero ese núcleo conceptual es enfocado desde diferentes perspectivas. La medicina, en las conferencias de Río, el derecho, en Voluntades Sagradas, las conferencias de Río del 74, la segunda, el derecho en la voluntad de saber de 76, la guerra en hay que defender la sociedad, la guerra es una buena pregunta, o la historia, que finalmente creo que este aspecto también ha sido descuidado. Defender la sociedad es un análisis sobre la guerra o sobre la historia, es un análisis sobre la historia concebida como guerra. Pero la mayor parte del texto está dedicado a la formación de la historiografía clásica moderna francesa, que se sirve del concepto de guerra, pero es un trabajo sobre la historia y la relación con la guerra, por supuesto. Y finalmente, una cuarta perspectiva, que es la economía. Entonces tenemos en esta famosa biopolítica foucaultiana, gobierno de la vida biológica de la población, y tenemos medicina, derecho, historia, guerra, juntos, economía. Señores, muy interesante, pero que los que tienen perspectiva histórico-filosófica van a decir, mire, ya Platón decía que la política hay que enfocarla desde estas perspectivas, la del derecho, la de la medicina y la de la economía. ¿Se acuerdan de la tripartición platónica? Por eso es muy importante ese núcleo semántico. Gobierno de la vida de la población, que hace la especificidad de la biopolítica foucaultiana. Bueno, dicho eso, no quiero ser, tengo todavía unos minutos. Sí. No quiero ser hablar demasiado rápido, que es no se imaginan leyendo, nadie entendería. Tengo 9 minutos, está bárbaro. Bueno, en la Tenemos esos problemas metodológicos del paradigma biopolítico, del archivo Foucault. Tenemos esta nación que tiene un núcleo conceptual y variaciones. De eso se ha hecho una lectura que ha privilegiado, porque ¿de qué es? Que ha privilegiado el aspecto vida. ¿No? Ustedes ahí tomaron, sobre todo a partir del trabajo de Agamben, la vida desnuda, la vida eterna, la vida inoperosa, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo y propongo, sin excluir eso, hacer un análisis que privilegie el polo lenguaje. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hay finalmente en la biopolítica foucaultiana? El modo en que la vida se inscribe en determinados dispositivos lingüísticos. El de la medicina, por supuesto, por efectos políticos, ¿no? El de la historia, el del derecho y el de la economía. No excluye el otro, pero no nos podemos centrar solo sobre el aspecto vida, sino debemos considerar los dispositivos políticos en los que la vida se inscribe. Por eso, si para Agamben el problema fundamental en Homo Sacer es cómo la vida está expuesta a la muerte violenta, es el problema de Homo Sacer, aquel individuo del que yo puedo violentamente disponer de su vida, porque el problema no es que nos muramos, eso nos morimos, es que nos maten. O sea, es como la vida está expuesta a la muerte violenta. El problema de la biopolítica foucaultiana es cómo la vida está expuesta en el lenguaje, a los diferentes dispositivos lingüísticos. De nuevo, acá las referencias clásicas de uno y de otro son importantes. Desde Aristóteles sabemos que si tenemos que hablar de política, hablamos de algo que es zoon logon eikon. Animal que tiene lenguaje, que posee lenguaje. La política se da eso, entre una animalidad y el lenguaje. Se da ahí. Ahora bien, eso respecto de Foucault, de la noción de biopolítica. Algo sobre Latinoamérica. ¿Cómo yo haría esto un poco en relación con Latinoamérica? Son sugestiones de trabajo. Estoy menos seguro, pero esto es un seminario. Y eso es lo bueno. Bueno, miren, yo creo que en el discurso político latinoamericano hay al menos dos registros de la biopolítica foucaultiana que describen la tensión constitutiva del modo en que nosotros analizamos la realidad. Y es la tensión que existe entre el relato histórico y la estadística. Y esos son los aspectos que uno encuentra desarrollados con otro material histórico en Hay que defender la sociedad, por eso insistí, no en el aspecto guerra, sino historia, en la constitución de una identidad nacional en términos históricos. Y la estadística, que es la economía, o sea, es el instrumento, es el dispositivo lingüístico que ha hecho posible algo así como la economía política. Hay una tensión entre esos dispositivos, en cierto punto ineliminable. Y ustedes busquen los discursos, hay discursos que hablan de la realidad acentuando esta construcción del relato histórico, identitario, nacional, latinoamericano, como ustedes quieran, me interesa la formulación general. Después las particularidades hay que analizar. Y por otro lado, la tensión con la estadística, porque no hay soberano económico, dice Foucault. No. Y este es un problema fundamental, ¿no? La economía sigue esos dispositivos en los que uno cree que hace lo que quiere y hace lo que quiere el dispositivo, en realidad. El gran problema tematizado en términos clásicos como mano invisible, qué sé yo. Yo pongo un ejemplo que es muy simple. Uno tiene un hijo y le quiere poner un nombre original. Se lo pone. Después va al colegio y descubre que hay muchos chicos que ese año le pusieron el mismo nombre. Ven, queriendo ser original, nos inscribimos en una curva. Y eso es parte de la gubernamentalidad moderna. Bueno, eso me parece que hay un factor. Segundo factor. Miren, tomemos el caso del suplicio de Damián. ¿Se acuerdan el comienzo de Vigilar y Castigar? Ahí, en el cuerpo de Damián se superponen dos cosas. el derecho de guerra, el jus belli, y el derecho de castigar, el jus puniendi. Y vigilar y castigar, ¿qué es? La historia de cómo estas dos cosas se separan. De cómo hay un poder de castigar, que ya no es simplemente venganza soberana, sino normalización disciplinaria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, acá viene esta sugestión, segunda sugestión. Y si tenemos que pensar las cosas al revés, no me refiero simplemente o solo en todo caso al poder de castigar, sino a un retorno del derecho soberano que no es simplemente huitavene quiusque potestas, o sea, poder de matar y, o hacer vivir. No es simplemente eso. Si no es simplemente eso, entonces, ¿qué es? Bueno, me parece que una de las cosas interesantes, descuidadas en el discurso de Foucault, excepto en algo que voy a decir después, pero que nos sirve mucho para nosotros, es la relación soberanía-fiscalidad. Se da cuenta que en vigilar y castigar casi no hay impuestos. En el nacimiento de la biopolítica, el problema fiscal no está en los discursos, mayormente no está, y para nosotros es un problema fundamental. La fiscalidad es una forma de gubernamentalidad, y una de las formas en que se está reformulando el derecho soberano. Digo, Foucault no habla de esto en esos cursos, con una excepción que es en el último de los cursos publicados, que es Teorías e Instituciones Penales, que es el último en absoluto, el último publicado y el último completa la serie, ¿no? Me sobran 5 minutos. Ahí está, hay muchas consideraciones sobre el problema fiscal. Que no hemos suficientemente incorporado al discurso al análisis del pensamiento foucaultiano. Entonces, resumiendo, problemas de método, la noción de biopolítica como dispositivo lingüístico, en cuanto a Latinoamérica, tensión, relato, estadísticas, reconfiguraciones de la soberanía en términos fiscales, como campos exploratorios. Para terminar, porque me deben quedar 3 minutos nada más, algo sobre la historia, ¿no? ¿Qué es la cárcel? ¿Qué es un suplicio? Como lugar de inteligibilidad histórica. Porque Foucault hace eso, no está describiendo una cárcel en términos estrictos, está tomando algo que algunos llaman ejemplo y lo convierte en un modelo de inteligibilidad. Como ha sugerido Agamben en Signatura Rerum. Y como ustedes saben, ejemplo en griego se dice paradigma. No, exemplum es el término latino, pero el término griego es paradigma, ¿no? O sea, no hay ninguna diferencia entre ejemplo y paradigma, filológicamente. Solo de lengua, no conceptual. Lo que los griegos decían paradigma, los latinos dicen ejemplo. No, después la historia conceptual, por supuesto, tiene otro tipo de evolución. Yo creo que si nosotros queremos darle un giro histórico a los trabajos de Foucault, además del material que tenemos que analizar, tenemos que estudiar esta cuestión. ¿De qué manera un determinado ejemplo se convierte en un modelo de inteligibilidad? Yo no estoy tan convencido, no, obviamente, es una propuesta válida, y no estoy tan convencido que iría en la misma línea de Agamben, pero quizá partiría del mismo lugar.
Con la tercera intervención de Luis Fernando Villegas, desde una crítica más cercana sobre la metodología foucaultiana, pese a que no analiza la biopolítica per se, considera aspectos políticos y humanos que se desarrollan en los ámbitos de la construcción del conocimiento y, por otro lado, tomando en cuenta las relaciones de poder en cómo se deben comprender la formación de los acontecimientos para entender lo que muchos interpretan el destino.
Foucault sostiene que la arqueología sería la metodología apropiada para el análisis de las discursividades locales y la genealogía describiría las tácticas con las cuales esas discursividades locales llevan el conocimiento subjetivo al campo del conocimiento científico, es decir, a las tecnologías y disciplinas. Así, mientras que en la arqueología se realiza el análisis histórico de la formación de los discursos, sus reglas de formalización y las formas de sugestión del hombre a tales discursos, en la genealogía se dejan ver las estrategias o tácticas llevadas de las prácticas del conocimiento científico y de las disciplinas llamadas ciencias humanas al sometimiento del hombre. En este contexto nos preguntamos, ¿son estos tres periodos o momentos del desarrollo de un mismo proyecto de investigación o al contrario cada uno afirma su autonomía temática y metodológica con relación a este planteamiento? Cuando analizamos este problema se sostiene que la genealogía de Foucault es un intento de reapropiación desde una perspectiva no muy diferente de su obra anterior, de la pregunta por el saber. El mismo Foucault va a sostener: cuando pienso en ello, me pregunto que pude hablar de la historia de la locura de la época clásica, sino del poder, cita que lo recojo de Vigilar y Castigar. Sin embargo, hay que reconocer que estos tres periodos no deben entenderse como meras continuidades, sino que a la vez hay que verlas como rupturas, discontinuidades, esto es, como intentos metodológicos por corregir lo que había de defectivo en sus trabajos. Pasamos entonces, planteado este antecedente, digamos, de mostrar esta línea de continuidad, pero a la vez con rupturas, a mostrar o a tratar de identificar qué entendemos por esto de arqueología. En función de nuestra intención expositiva nos preguntamos, ¿en qué consiste el método arqueológico? Al inicio de la exposición había manifestado que es un método, sin embargo, no podemos hacer una afirmación tan radical como esta. El mismo Foucault en su libro, ¿Qué es usted, profesor Foucault?, sobre la arqueología y su método, menciona, cito, «Para mí la arqueología no era del todo una teoría ni del todo una metodología. No es una teoría en la medida en que, por ejemplo, no sistematicé las relaciones entre las formaciones discursivas y las formaciones sociales y económicas, cuya importancia estableció el marxismo de manera indiscutible. Esas relaciones quedaron a la sombra. Tal vez debería elaborarles para constituir una teoría. Además, en la arqueología dejé de lado los problemas puramente metodológicos, es decir, cómo trabajar con esos instrumentos. ¿Es posible hacer el análisis de esas formaciones discursivas? ¿Tiene alguna utilidad semántica? Podemos entonces preguntar qué es la arqueología del saber, si no es una teoría ni una metodología. Yo digo que es algo como la designación de un objeto, una tentativa de identificar el nivel en el cual debía situarse para hacer surgir los objetos que había manipulado durante mucho tiempo sin saber siquiera que existían y por ende sin poder nombrarlos. Ahora bien, en las palabras y las cosas comprendí que independientemente de la historia tradicional de las ciencias, no había otro método posible, que consistía en cierta manera de considerar no tanto el contenido de la ciencia como su propia existencia, cierta manera de examinar los hechos que me hizo ver que en la cultura de Occidente la práctica científica tiene un surgimiento histórico, comporta una existencia y un desarrollo históricos y siguió una serie de líneas de transformación con prescindencia hasta cierto punto de su contenido. Había que dejar de lado el problema del contenido y la organización formal de la ciencia e investigar las razones por las cuales ésta existe, o en un momento dado, una ciencia determinada empezó a existir y a asumir unas cuantas funciones de nuestra sociedad. Cierro cita. Entonces, más que un discurso del método que pretendía describir o normatizar la relación sujeto-objeto, tal como lo hace Descartes en el discurso del método, Foucault propone la arqueología como método de un discurso, esto es, como una caja de herramientas para el análisis de un conjunto de prácticas discursivas o de emergencia de unos objetos y sujetos posibles. En el título de su obra Arqueología del Saber nos indica que el objeto de la arqueología es el saber, o mejor, el saber-poder. Pero debemos tener claro que Foucault entiende el saber de manera muy distinta al lenguaje especializado de una comunidad científica e incluso al lenguaje particular de un determinado grupo de personas o clase social. El saber lo entiende Foucault como una suerte de pensamiento que atraviesa a lo social y se encuentra ligado a una cultura, articulando distintas prácticas discursivas que entre sí guardan relación de ruptura o de continuidad. El saber es un determinado ordenamiento de palabras y las cosas que articula incluso los aspectos más insignificantes de la vida cotidiana, de sus prácticas y del pensamiento en general. No hay que entender el saber como un conocimiento o una teoría sobre un objeto. Por el contrario, es el que le da las posibilidades históricas de todo preguntar, el que da las posibilidades epistemológicas de toda formación de un objeto. En las palabras y las cosas hace referencia justamente a esto, abro cita, es más bien un estudio que se esfuerza por reencontrar aquello a partir de lo cual han sido posibles conocimientos y teorías, según cuál espacio de orden se ha constituido el saber sobre el fondo de un a priori histórico y en que el elemento de positividad ha podido aparecer de las ideas, constituirse las ciencias, reflexionarse las expresiones de las filosofías, formarse las racionalidades para anularse y desvanecerse quizá pronto. No se trata de conocimientos descritos de un progreso hacia la objetividad en el que al fin puede reconocerse mutua ciencia actual, más que una historia en el sentido tradicional de la palabra, se trata de una arqueología. En todas las culturas, afirma Foucault, existe una experiencia desnuda del orden. La episteme, la experiencia desnuda del orden, o según otra expresión utilizada también por Foucault, los códigos fundamentales de una cultura ocupan un lugar intermedio entre las palabras y las cosas, entre, por un lado, la manera en que la percibimos y están dispuestas entre sí. Precisamente hacia esa región intermedia se dirige la arqueología para encontrar allí el a priori histórico, es decir, las condiciones de posibilidad de los saberes de la época. La arqueología toma así su carácter polémico. No se trata de aprender un nuevo saber, sino de aprender a desaber, a deconstruir el edificio de reglas y conceptos que erigen lo real. En otras palabras, se trata de desandar el camino por el cual se ha configurado nuestro pensamiento, el que nos prescribe el límite de lo que podemos pensar. En síntesis, Foucault plantea que su arqueología, en tanto análisis históricas de las formas discursivas y de las reglas que las rigen, es un análisis diferente a la historia de las ideas en el que las discontinuidades e interrupciones no eran analizadas. La historia de las ideas debe ser considerada desde los desplazamientos y las transformaciones de los conceptos, que a su vez valen como fundación y renovación de otras fundaciones, al punto que la discontinuidad se convierte en un concepto operatorio del método arqueológico. Buscar estos desplazamientos y transformaciones conceptuales implica necesariamente el descubrimiento del lugar histórico y geográfico en el que tal concepto se usó, apareció, aplicado por primera vez, dando pie a prácticas y estrategias de dominación que fueron combinando en tanto que el concepto mismo se fue reescribiendo debido a los contextos históricos. En esta línea, ahí se junta con lo que es la genealogía. La genealogía es la estrategia que propone para pensar la producción de acontecimientos, la trama compleja que la procede. En primer lugar, debemos aclarar que la utilización de la expresión estrategia no es casual. Utilizamos porque el autor está pensando que de las luchas salen a la luz los acontecimientos. De las relaciones de poder son relaciones de lucha, de poder y de guerra, que obviamente en el tercer periodo van a tomar un matiz bastante diferente. En segundo término, debemos tener presente que Foucault no es historiador, y su apelación a la genealogía se debe a la necesidad de historizar para desmontar aquello que parece obvio, constatando los avatares de su formación. La genealogía nos permite apreciar cómo algo llegó a ser lo que es y a su vez que podría haber sido de otra forma. De este modo restablecemos el azar de las luchas en lugar de quedarnos en la resignación que supone confirmar la realización de un destino. Voy a recoger, digamos, en cinco puntos básicos, aunque no, obviamente no es que se recoge toda la propuesta ni pretende agotar, pero tratar de ubicar qué es lo que nos, en este caso desde la perspectiva de Foucault, se está entendiendo por genealogía. Primero, la genealogía es gris, meticulosa, documentalista. Es preciso volver al documento, volver a la mirada de los hombres oscuros, a los papeles grises y no solo detenerse en las grandes figuras. No es hacer una génesis lineal ordenando los acontecimientos como si hubiesen conservado su sentido desde una lógica, como si no hubiese imprevistos, incongruencias. La tarea del genealogista es percibir la singularidad de los sucesos, lo que pasó desapercibido, sacar a la luz las luchas que se esconden detrás de las generalizaciones. Es preciso trabajar con paciencia y erudición para construir ese saber minucioso. 2. Se opone a la búsqueda del origen. La genealogía no busca la esencia de una cosa, su identidad primera. Tampoco es indagación de un comienzo perfecto proveniente de un creador, de un origen que está antes de una caída. porque eso sería encontrar lo que ya está dado. Detrás de las cosas no está su verdadera esencia, sino la confirmación de que no tienen esencia, de la misma, que la misma fue construida por las cosas que le eran extrañas. Niega la identidad, la solemnidad y la verdad. Lo que se encuentra al comienzo de las cosas no es la identidad, sino el disparate. Tercero, procedencia. Buscar la procedencia no es buscar la marca que ligue a un individuo o a un grupo, sino captar las diferentes marcas que vienen de distintos lugares y se entrecruzan en él. La procedencia permite disociar el yo, encontrar la proliferación de sucesos bajo la aparente unicidad, descubrir que en la raíz de lo que conocemos y somos no está la verdad ni el ser, sino la exterioridad del accidente. No funda, no establece el lugar del origen glorioso o el núcleo o el centro desde donde parte el suceso. Permite ver detrás de un acontecimiento la proliferación de sucesos que le dieron lugar. No busca establecer una continuidad, un saber que se acumula, sino hacer tajos.
Dentro del contexto de los tres ponentes, durante el tercer Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales, llevado a cabo en Flaxo, Ecuador, este 2015, pudimos comprender diferentes etapas del pensamiento de Foucault, donde la ética va adquiriendo relevancia dentro de las dinámicas de la política, como lo señala la profesora Luciana Cadagia.
También se señaló, con la participación de Edgardo Castro, la importancia de los textos como dispositivos lingüísticos en la construcción de realidades que convergen con la genealogía, según los aportes de Luis Fernando Villegas, para percibir la singularidad de los sucesos, es decir, la capacidad de percibir lo que aparece como desapercibido.
De manera bastante resumida, para entender a un Foucault reconocido como uno de los pensadores más innovadores del mundo, es necesario ver más allá de lo que otros ven, no solo desde el ámbito académico, sino también desde un ámbito de lo cotidiano. El pensamiento de Foucault se convierte no solo en un cambio del paradigma metodológico científico, sino que se aplica como un cuestionamiento sobre aquello que se etiqueta como verdad.
Flaxo Radio, amplificando ideas.